La agenda para el fin de semana, yo le adelanté hoy temprano, que viene muy nutrida.
Sí, me dijo que más allá de que va a estar feo, hay un montón de cosas feo, para hacer.
Bueno, pero hay muchas actividades para hacer adentro,
sí.
Para hacer en espacios cerrados, claro. Así que no hay problema. De hecho, ya hoy arrancan con algunas actividades, hoy se presenta la emparchada. Después le voy a contar sobre el taller de RCP, que también es hoy, que organiza la gente del SAMIC. Pero entre sábado y domingo hay muchas actividades. El domingo, y no es al aire libre, está la maratón perruna de Tama, que ayer hablaba. Sí, espero que no complique la nieve como está pronosticado, que va a haber. Pero bueno, esperemos que no. Hay actividades que son en espacios cerrados y una de ellas que se destaca tiene que ver con la visita que tenemos en este momento aquí en la radio. Es una muestra de arte en la sala del Guanaca Azul, ahí en pleno centro del Calafate, y lo que se va a estar presentando es Lo que habita el viento, Cacica. Digo bien, así el título, ahora lo vamos a desatar un poquito. Es una muestra de Betina Muruzábal, que viene de Río Gallegos y está aquí con nosotros. Betina, un gusto saludarte, buen día.
Buen día, un gusto estar aquí en Radio Nacional Calafate. En realidad también es emociona estar hablando esta mañana de hoy en Radio Calafate, Radio Nacional Calafate. Sabemos también que nos escuchan en otros lugares. Y es está bueno, sí, eso, sí, porque sí. Vamos a hacer una invitación más general. Y sí van a tener que salir de las casas, porque aunque haga frío,
sí.
Porque los vamos a estar esperando en la Guanaca Azul con una propuesta instalativa que, como bien decías, se llama Lo que habita el viento, Cacica, cartografía geográfica y afectiva.
Desarmemos ese título, a ver qué quiere desarmemos. Decir, claro, sí.
Siempre Patagonia, digo yo, y viene de un encuentro de conocer a María, ¿no? De conocer a María, la cacica Aoniquén, silenciada mucho tiempo, durante muchos años. No, María parece que no podía ingresar a los textos escolares, a los textos de difusión científica. Sí podíamos nombrar a Casimiro Biguá o a otros, pero no a María. Y María fue una cacica que ejerció un gran liderazgo con mucha habilidad de Río Negro hasta San Gregorio. Y conocer a María es conocer Patagonia. María también llegó a las Islas Malvinas a dialogar con Bernet, que ya se lo había encontrado en un rodeo de vacuno cimarrón en Pirámide, en lo que ahora es Pirámide, pero en aquel momento era el Fuerte San José. Tuvieron un encuentro Bernet con María. María era una hábil jinete. Y bueno, los relatos que tenemos de ella son de los expedicionarios de la época que la describen. No hay fotografías de María.
¿De qué años hablamos?
A María hay que sentirla. estamos hablando que nace en 1789 y se cree que su infancia la pasó en las proximidades de lo que era la compañía marítima de lo que hoy es Puerto Deseado.
Mira. ¿Y qué expedicionarios cuentan? No sé, me imagino.
Por ejemplo, por Malaspina, Moreno, Darwin.
¿No? Ah, Darwin.
¿Pirrón? Sí. No, eso fue. Muchos de ellos hablan de María.
¿Piedra Buena?
Ella era muy sociable, muy hábil. Y muy astuta. Entonces, por ejemplo, se conoce que ella llevaba en una bolsa un Cristo que decía que era su Cristo, y que en realidad era una habilidad que tenía, que podemos decir, de performar para negociar. En virtud de ese Cristo, que era el que suponía que era el de los visitantes y que les hacía creer que era el de ella también, uh-huh. Hacía hábiles negociaciones, ¿sí? También hay descripciones de los toldos, del establecimiento de toldos en Bahía San Gregorio, de 1000 habitantes en ese lugar. Durante su periodo fue un periodo de paz el cacicazgo de María. Era la hija del cacique Vicente, al cual también se le encuentra este objeto que podríamos decir sincrético, ¿no? Y que ha pasado, porque se trata de linaje, ¿no? Uh-huh. De generación en generación. Quien se ha investigado en términos científicos, y le agradecemos un montón, es Silvana Buscaglia, que hace una aproximación genealógica de cacica y nos cuenta a través de cotejar diferentes fuentes de estos libros que contábamos respecto a María, que se supone que fue inscripta en el fuerte Nuestra Señora del Carmen. Y hay mucho para comentar de María. El día que murió se encendieron fogatas en su honor en toda la costa patagónica. Y María es hablar de una antropología de género también.
Y digamos, esto es digamos la esencia de la muestra que vos estás
exponiendo,
presentando.
Sí, porque uno se pregunta en términos de performance y también en términos de haber nacido aquí en Patagonia, en San Julián, pero haberme criado en el campo, ¿qué nos une? Y nos une el paisaje que habitamos, y es lo que nos une es el territorio, eso es lo común. Por eso hacer un ejercicio de empatía con ella es posible, ¿no? Es posible encontrarnos. Y que otras generaciones conozcan de que ella existió y el lugar que ocupó me parece sumamente importante. Este proyecto empezó a desarrollarse a partir desde el 2020 aproximadamente. Tiene que ver con una recolección de objetos, con una perfo que se desarrolla por Zoom en plena pandemia con otros artistas.
Había que rebuscársela.
En una habitación cerrada en donde la acción era prender un fuego y nombrar un lugar de desplazamiento de María. De los lugares que a María se la ha visto y se la ha descrito, no conozco Malvinas. Es una pendiente, claro. Porque el proyecto María va a seguir. Ahora, si nos acercamos este sábado, a partir de las 18 a la Huanaca, vamos a ver un quillango, vamos a encontrarnos con paradojas, con preguntas no resueltas, pero que sí vivimos y las atravesamos, con fotografías, con registros de diferentes performances, que en realidad es un esto de performar en términos de práctica artística en mi camino es nuevo, porque yo vengo del ámbito de la pintura en realidad. Entonces ahí hay una tomada de riesgo en búsqueda de María, que siento un poco que Cacica me asistió en todo esto, ¿no?
Yo imagino esta muestra como, si se quiere, una especie de recorrido a través de estas obras, que no sé si son obras o es un todo, o cómo está planteado, pero ¿cuántos elementos la componen a la muestra?
Es una instalación, y sí, son muchas, mucha cantidad de objetos que bueno, fuimos seleccionando también con la curadora, uh-huh. con Toya Ibáñez, que hizo un trabajo exquisito, que hizo un texto, bueno, que van a conocer en sala, un texto artístico y poético. Y a través de la mano de Cacica vamos a poder conocer a Jonafa o a Katama, que son mujeres que no, de las cuales por allí se conoce poco, o sus rituales, ¿no? Estas dos jóvenes Aoniken hablaban muy bien el castellano y actuaban como traductora con Cacica y los navegantes.
Cartografía, decíamos, cartografía geográfica y afectiva. No solo mostrar un poco de todo esto de que decís de los paisajes, no sé, texturas, relieves que se puedan ver, sino transmitir también todo lo que engloba, ¿no? El término afectiva que está incluido en el título de la muestra.
Sí, sí, siempre uno busca como un libro para como que dador de garantía, ¿no? La teoría que garantiza, pero acá estamos hablando de arte, entonces. Pero sí hay una teoría de la que podemos hablar, que es la teoría de la ficción de la bolsa transformadora de Le Guin, que habla de un mundo posible en donde no hay un héroe, sino hay una bolsa, una matriz, una casa, cuerpo, y es desde ese lugar la conexión con Cacica, ¿no? Y el espacio y el lugar que habitamos.
La muestra va a quedar inaugurada este sábado, la convocatoria es a las 6 de la tarde, es abierta al público, a la comunidad en general. A ver, si bien esta va a ser la apertura o la presentación, y está bueno porque van a estar presentes, van a poder contar, van a poder responder preguntas, inquietudes de los que vayan a verlo, de todas maneras la muestra va a quedar un tiempo. Si no puedo decir el sábado, vas a tener tiempo, porque va a quedar la muestra ahí.
Todo el mes de mayo.
Todo el mes de mayo. Bien, se va a poder disfrutar, que además es con acceso libre y gratuito, como nos tiene acostumbrados la Huanaca Azul, ahí en 25 de mayo, entre Libertador y Gobernador Gregores, a media cuadra de la avenida, en pleno centro, un lugar además muy... muy amigable y que, bueno, en cada ocasión, dependiendo la muestra, siempre lo dejan impecable, para pasar un buen momento. Betina, gracias por la visita. Nos veremos seguramente el sábado en la presentación y, bueno, ojalá que sea con éxito.
Muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, la verdad que esto facilita la llegada a niñas, a niños de la ciudad o si queremos de la provincia o de otros lugares del país y también conocer a diferentes mujeres que conforman linajes o construyeron linajes en Patagonia.
Ahora vamos a pasar a hablar de teatro porque ya tenemos ahí otra una comunicación, pero brevemente te quería preguntar también tu vínculo con el arte, cuándo arrancó o cómo arrancó ¿y desde cuándo?
Está muy bien que no me preguntes la edad.
Es un caballero.
Mi formación empezó en mi formación académica en Mar del Plata. Soy profesora y licenciada en artes visuales. Mi primera muestra individual la desarrollé en Mar del Plata. En la Martín Malarro, en la Malarro, como le decimos la nosotros. También hice la licenciatura teniendo como director de tesis a Juan Carlos Romero, un artista activista que siempre recuerdo y que me da orgullo haberlo tenido como de la mano guiándome en esa tesis que trató de artistas de Patagonia. Y en la actualidad tengo el honor de ser la académica delegada por Santa Cruz, por la Academia Nacional de Bellas Artes, a partir de noviembre del año pasado, cuestión que bueno, que es una gran responsabilidad, porque supone presentar y representar a Santa Cruz y a diferentes a todos los artistas que viven acá.
Tal cual.
Gracias y nos vemos el fin de semana.
Gracias a ustedes y gracias a Radio Nacional El Calafate.
Radio Nacional El Calafate.
Gracias.
Pausa, enseguida venimos. Tenemos en un ratito más previa del
Festival Internacional de Teatro El Calafate también. Ahora el próximo 8 de mayo.
La semana que viene. Vamos, pausa, ya venimos.